No solo judicial, sino también política. Juan Federico, buen día, ¿cómo estás?
Muy buenos días, Miguel. Recomenzando la semana y ya con el fin de la feria judicial, realmente este escándalo que estalló durante enero, que fue la detención del puntero del PJ local y hombre fuerte, todoterreno, Guillermo Kreisman, no dejó de generar novedades. El viernes, al filo del cierre de la feria, el fiscal Andrés Godoy resolvió agravar las imputaciones, tanto para Kreisman como para la mujer que lo acompañaba cuando fueron a la sucursal del Banco de Córdoba en Barrio General Paz e intentaron cobrar el sueldo de una supuesta empleada legislativa. Para Kreisman y para Castro, que es la mujer que lo acompañaba, se los acusó ahora de estafa en grado de tentativa, uso de documento nacional de identidad correspondiente a otra persona y defraudación calificada en perjuicio de la administración pública en grado de tentativa. Ante esto, Miguel, se resolvió que la causa pasara al fuero anticorrupción. Le tocó al fiscal que estaba de feria y que nunca había actuado de oficio, pese a todo lo que ya se había revelado en torno a este caso, el fiscal Franco Mondino, que recibió el mismo viernes esta investigación. Hay dos datos muy importantes que se agregaron justo durante la semana pasada. Por un lado, la supuesta empleada legislativa, Virginia Elizabeth Martínez, fue con su abogado a declarar ante el fiscal Godoy y ratificó lo que nosotros habíamos adelantado en Cadena 3, que ella nunca fue al unicameral, que ella nunca firmó ningún contrato de trabajo. Dijo que el documento de ella lo tenía Kreisman, Guillermo Kreisman, porque alguien del entorno de ella se lo facilitó. Fue muy clara en ese aspecto, pero que ella nunca se prestó a ninguna maniobra y que no tenía ningún interés en figurar ni como ñoqui ni como empleada legislativa, y ratificó justamente este dato, que ella no fue. O sea, alguien le abrió un legajo, alguien la contrató y alguien le pagó un sueldo a una persona que nunca firmó su contrato como empleada. Y otro dato que se agrega, Miguel, que es muy importante, es en torno a Luciana Castro, la mujer detenida junto a Kreisman, que supuestamente se hizo pasar como Martínez para cobrar el primer sueldo de ella en el banco. Cuando fue detenida, se indicó que trabajaba en el Polideportivo Social de Barrio Ituzaingó, que es de orden municipal, y la Municipalidad de Córdoba, a través de su vocero, dijo que ese día la habían echado de su trabajo. Concreto es que en la causa, según los informantes que tenemos, en la causa figura que esta mujer no era empleada municipal, que dependía de la Secretaría de Desarrollo Social, pero su sueldo, Miguel, y esto es llamativo, se lo abonaba la Universidad Provincial de Córdoba.
Es tan complejo lo que estás planteando, que no hay forma de imaginar que todo esto se armó para un caso de 1 millón de pesos. O sea, hasta el más novato de los fiscales recién salido de la facultad y que rindió su concurso, diría, a ver, esto es la punta de un ovillo en el que hay alta probabilidad de que el Estado provincial esté siendo saqueado con mecanismos que debe establecer la justicia, por lo menos que debe intentar establecerlo. Por eso, Juan, y porque en tu historia periodística y en tu archivo, lo tengo a la vista, te has ocupado mucho del fuero anticorrupción y has llevado incluso los récords del fuero anticorrupción, su impresionante capacidad para no encontrar nunca ninguna culpabilidad, salvo escasísimas excepciones. Es que vamos a pedir ayuda para plantear qué es esto del Fuero Anticorrupción de Córdoba, que existe desde el año 2003, justamente después de que, sin Fuero Anticorrupción, había fiscales que cumplían su función, su misión, y que investigaban a los funcionarios del más alto nivel, al gobernador de la provincia por entonces, al doctor Angelos, a los directores de los bancos oficiales, y no había fuero anticorrupción. Está en línea el doctor Carlos Ferrer, ex fiscal de Córdoba, y justamente un fiscal con alto protagonismo en esos episodios previos a este fuero. ¿Cómo está, doctor Ferrer? Muchas gracias por atendernos.
Buen día, Miguel. Un gusto conversar con usted.
Hace rato que no hablábamos, Carlos. Esto, ¿no? Cuando no existía el Foro Anticorrupción, Córdoba tuvo realmente en eso adelantos a las justicias de otras provincias. ¿Qué cree usted que pasó que desde que se creó este fuero especial para la anticorrupción en el Estado? Bueno, no hay más anticorrupción en el Estado.
Y sí, en realidad la idea de que en materia investigativa y de persecución penal existan ámbitos especializados para poder combatir la delincuencia en sus diversas manifestaciones no deja de ser una buena noticia, porque de algún modo plantea la posibilidad de que haya funcionarios con una capacitación específica y con recursos económicos, materiales y humanos especializados, pueda dar curso con expectativas favorables para estas investigaciones. Es claro que, como usted lo ha señalado, en otros tiempos, cuando no existían ni este fuero, ni tampoco las fiscalías especializadas en determinados delitos, ni tampoco la unidad de delitos complejos, que a diferencia del Foro Penal Económico Anticorrupción, ha dado otras muestras en sus resultados, los fiscales nos manejábamos con iniciativas personales en materia de cumplir con el deber de la persecución de oficio de los delitos que llegaban a nuestros conocimientos, y como lo ha señalado, no en pocos casos hemos dado inicio a causas o investigaciones sin denuncia, o sea, a partir de informaciones periodísticas que trascendían sobre la comisión de supuestos delitos.
Me permite allí una interrupción, doctor Ferrer. Los que no somos abogados, se suman datos de la naturaleza que acaba de mencionar Juan Federico, todos vinculados con posibilidades de que del Estado, del erario público, del dinero que aportan los contribuyentes, que están todos enojados en este momento por lo que aportan, que de ahí salen livianamente recursos que van a personas que dicen, pero si yo no soy empleada, ¿por qué hay un sueldo? Bueno, ¿nadie de oficio encuentra razones para abocarse a eso, doctor Ferrer?
Es lo que de algún modo quería insinuar, como lo que ocurría antes y no ocurre ahora. En realidad también hay que decir que los tiempos de las ferias judiciales son tiempos atípicos, porque de algún modo, por más que se trate de funcionarios que están en ejercicio, lo están, digamos, transitoriamente hasta que termine la feria y se puedan distribuir las denuncias, las actuaciones, las investigaciones. De hecho, esto que ha resuelto el fiscal Godoy de pasar durante la feria una investigación al Foro Penal Económico antes de que la feria termine, no es algo que uno pueda considerar normal o acostumbrado. Creo que hay una decisión que ameritaba que no se demore ni pudiese esperar un fin de semana para poder radicar la causa en donde debía estar. Pero efectivamente, estos hechos que trascienden mediáticamente y que usted ha señalado de distintas fuentes, donde se dan distintas irregularidades que aparecen como naturalizadas, incluso por allí, no dejan de ser un trascendido que amerita una actuación inmediata, de oficio, sin necesidad de ningún estímulo externo para poder dar curso a la investigación que corresponde a esta situación, que no es solamente, aparentemente, no parece que sea solamente de un caso, sino que se da en una serie de situaciones como normalizadas, ¿no?
Yo no le pido que lo diga usted, lo digo yo y me hago responsable. Hay una sensación compartida por los actores de la justicia, me lo dicen en privado jueces, fiscales, abogados, de que desde que se puso el fuero anticorrupción, es como que los fiscales, salvo excepciones, que por afuera, unidades de delitos complejos, demás, actúan. Los funcionarios han encontrado un blindaje, no me estoy refiriendo a ninguno en particular, pero hay como un muro de impunidad consagrada a partir de este embudo a donde tienen que ir todas las causas en las que se debería investigar a los funcionarios, como lo hizo usted cuando era fiscal, doctor Ferrer.
Sí, Miguel, de todas formas le aclaro, en el 2017 el Tribunal Superior, el Poder Judicial, incluyó en su portal oficial una pestaña que trata de difundir lo que se deben llamar el Observatorio de Causas Anticorrupción y de Interés General. Si uno revisa un poco ese portal, la información que trasciende del Fuero Penal Económico y Anticorrupción es casi nula. No solamente se refiere a ese fuero penal, sino a toda la provincia y a la unidad de delitos de casos complejos. En el caso del Fuero Penal Económico y Anticorrupción, las escasas menciones que hay de causas que se inicien no están acompañadas más que de datos sucintos, y que si uno quiere profundizar a ver en qué estado está cada causa, le dice sin datos, sin información adicional. Quiero decir que en esto es una cuestión no solamente de actitud o de desempeño de cada uno de los responsables que integran la, o que son titulares de las fiscalías de instrucción, porque en definitiva todo el Ministerio Público responde a una actuación que tiene un orden jerárquico y que, de acuerdo a la Constitución de la provincia, debe, digamos, cumplir con las políticas de persecución penal que se establezcan desde su máxima jerarquía. En este aspecto, quiero destacar, porque la Unidad de Delitos Complejos, que funciona desde el año 2010 y de la que en algún momento fui fiscal de Cámara coordinador, ha desempeñado sus funciones y lo sigue haciendo en la actualidad con absoluta eficiencia y marcada diferencia en cuanto a los resultados comprobables de las investigaciones que en cada ámbito se llevan a cabo, ¿no?
Claro. Ese es el punto. La unidad de delito complejo ha enfrentado situaciones muy delicadas, funcionarios públicos de muy alto nivel, mientras que los resultados de la Fiscalía del fuero anticorrupción... Doctor, simplemente lo despido con esa pregunta. Juan Federico, espérame un segundo. ¿Usted estaría de acuerdo con la eliminación de un fuero que hasta el momento en los resultados más bien ha probado que es un fuero pro corrupción, no anti?
Entiendo que si se trata de hacer una tomar una decisión en función de los resultados a la vista, creo que algún cambio hay que introducir, ya sea dentro de lo que es la reasignación de los recursos para otras áreas o de las decisiones que de política de persecución penal se establezcan desde la jerarquía del Ministerio Público.
Muy amable, chao Carlos, que ande bien, muchísimas gracias.
Un gusto, Miguel, un gusto.
El ex fiscal y ex decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, el doctor Carlos Ferrer. Juan, te pedí que te quedaras un momento porque vos venís siguiendo este tema desde hace muchos, pero muchos años, incluso mucho antes de estar trabajando con nosotros. El récord de casos de corrupción que encontró el fuero están casi en el terreno de lo cómico, ¿no? Nada.
Absolutamente nada, Miguel. Es un teje en Córdoba, es virgen de corrupción. Nunca han encontrado a funcionarios de mediano y alto rango.
Con lo que acaba de agregar el doctor Ferrer, hay una fiscalía que se metió con servicio penitenciario, que se metió con un ministro de seguridad, y no es fuero anticorrupción.
Claro,
mientras que el fuero anticorrupción parece estar diseñado para que los episodios de corrupción caigan en un cajón.
Si uno repasa de los últimos casos, los funcionarios de mayor jerarquía que han tenido algún problema judicial, que estamos hablando del ex ministro de Salud, Diego Cardoso, del ex ministro de Seguridad, Alfonso Mosquera, y de otros casos, ninguno de ellos pasó por el fuero anticorrupción, sino que han ido por otros fueros. Y la semana pasada, bueno, fue muy llamativo el caso de Oscar González, que con los mismos elementos el fuero anticorrupción nunca avanzó en su causa, y con la misma denuncia que había presentado la legisladora por la izquierda Luciana Echevarría, el fiscal federal Maximiliano Iravedian terminó por imputarlo de enriquecimiento ilícito y presuntamente de lavado de dinero.
Vamos a hablar de ese tema en un ratito, ahora por el momento.